Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En esas frases que el Papa Benedicto tiene muy redondas y estilo San Agustín, digamos, pues tiene una que nos puede servir para como enfocar estos días, que dice: la vida humana es, sobre todo, búsqueda de sentido. Estamos en un camino, como le gustaba a San José María esa palabra, como le gustaba decir que somos viatores, caminantes, y es bueno pues recordar trayecto de una partida y un final, y sabiendo que tenemos dos opciones fundamentales en un trayecto, como recordaba el Papa Francisco: o ser peregrinos o ser errantes, es decir, avanzar con sentido o avanzar sin sentido. La vida humana es sobre todo búsqueda de sentido. Hoy mismo podemos pensar, si hoy viví el día con sentido, si tengo perfectamente claro el sentido, si vengo aquí a reubicarme en un sentido, a evitar el riesgo de ser errante. La diferencia entre un peregrino y un errante es que uno tiene muy claro el motivo y avanza en una dirección, como vemos pues muchas veces peregrinaciones, peregrinación a la Basílica de Guadalupe, la peregrinación de Querétaro, la peregrinación de Toluca, o la peregrinación a Santiago, los peregrinos que van camino de Santiago, los peregrinos de Tierra Santa. Y un peregrino sabe, y cada paso o cada decisión la toma en función de su destino. El errante avanza, le pasan los minutos y las horas y los días, las semanas, pero no sabe a dónde va, no sabe a dónde llegará, no tiene rumbo, va propiamente así, errático. Y venimos a un retiro a clarificar ideas, a decir qué realmente qué estoy haciendo. O sea, como se dice de manera coloquial, tengo muy claro a qué le tiro, o sea, qué es lo que realmente estoy pretendiendo. Voy como con una determinación muy fija, avanzando en esa dirección tan clara que Dios ha querido para mí, que ha querido para todos los hombres. Tengo una estrella como los magos. Los magos son el ejemplo paradigmático de peregrinos. Son peregrinos que vienen de lejos, son peregrinos que han sido llamados, que no se les ocurrió a ellos, que pues los atrae una luz especialmente brillante, que están buscando al Mesías. ¿Dónde está el nacido rey de los judíos? Porque hemos visto su estrella en Oriente y venimos a adorarlo. Hemos recorrido muchos kilómetros siguiendo la estrella para adorar al niño. Y quizá por contraste, en esa misma ubicación escriturística nos encontramos un errante, claramente errante, podemos decir espantosamente errante, que es Herodes. Herodes perseguía un fin falso, tenía un miedo absurdo, irracional, de un recién nacido, que podía ser su competidor, quizá, pues, absurdo, porque tendría que pasar muchos años para que realmente fuera el que usurpara su trono, según él. Y no le importa hacer todo tipo de destrozos porque está movido por un fin completamente, pues, no sé, inexistente, difuso. Y al final no consigue nada, es burlado por los magos, se queda en una situación, como sabemos, de enorme desesperación, acabará siendo comido por los gusanos, una muerte horrible, espantosa, con unos, pues, ¿sí?, especie de podredumbre en su interior. El Papa Francisco dice, esta idea de peregrinos y errantes es suya: algunos se creen libres cuando caminan al margen de Dios, sin advertir que se quedan existencialmente huérfanos, desamparados, sin un hogar donde retornar siempre. Dejan de ser peregrinos y se convierten en errantes que giran siempre en torno a sí mismos sin llegar a ninguna parte. Pues una idea muy sencilla, muy clara. Yo también puedo estar como esos abejorros que están dando vueltas alrededor de un foco y no tienen sentido porque tengo el riesgo de estar siempre girando en torno a mí mismo y a eso me lleva mi naturaleza herida. Y entonces estoy perdido, o sea, ¿a dónde vas? O sea, ¿qué quieres realmente de fondo? ¿Tienes clarísimo la dirección de tu estrella? ¿Estás buscando al nacido rey de los judíos, al Mesías? Y pues nosotros sabemos muy bien que sí, lo tenemos muy claro, que a eso vamos, que el Padre se ha encargado de recordárnoslo, pues una y otra vez, insistentemente. Vamos a Jesucristo, vamos a avanzar en el amor a Jesucristo. No tengo otro objetivo, no me confundo. A veces podemos, pues sí, estar un poquito confundidos y acabar medio errantes, porque a lo mejor ponemos nuestra meta, no sé, en una labor apostólica, por ejemplo, en sacar adelante una labor, o en un proyecto personal, o en conseguir ciertas comodidades en la vida, o poder salir adelante con, pues, nuestros hobbies. Entonces otra vez, si ya perdiste tu centro de gravedad, otra vez estás girando en torno a ti mismo, ¿eh? Y realmente a eso te lleva, como sabemos, pues la realidad de tu naturaleza caída, del pecado. Tienes que volver a ubicarte siempre, todos los días. Hoy me desubiqué muchas veces, y mañana también, aunque yo esté en un retiro, me voy a desubicar muchas veces, y necesito urgentemente la asistencia del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo cuenta con que, pues, como que con que yo esté donde debo, con que yo desee lo mismo que desea Él, con que me ponga en la tesitura de que me mueva. Pues voy ahí a esa estrella, puedo decir, en un necesario estado de conversión. Estoy necesitando convertirme siempre. Una conversión permanente. Si alguien llega aquí y dice, pues yo, la verdad, no sé mucho a qué vine, porque no tengo mucho de lo que rectificar, pues tengo que decirle, pues revisa bien, porque allá en el fondo seguramente hay, pues no sé, te va a pasar como con esos pozos viejos que la gente cuando ve un pozo viejo, pues lo utiliza de basurero y entonces empieza a echar basura y más basura y más basura, y a veces así está un poquito nuestra alma, y resulta que tenemos que tomar una pala y empezar a sacar paletadas de basura. Y a lo mejor podemos decir, sí, fíjate que llego ahora a este curso de retiro con mucho ruido interior, muy cansado, muy tenso, a lo mejor desalentado, decepcionado, hace mucho tiempo que no me ubico bien. Este libro, que seguramente lo conocen, que se lo recomiendo, que es buenísimo, la verdad, La Fuerza del Silencio, de Robert Sara, dice algo que podría ser muy aplicable a estos momentos, este día. Dice, no basta, se llama La Fuerza del Silencio, y todo el libro habla del silencio, pero dice, no basta el silencio exterior. Aquí Mimiahuapan es una fábrica de silencio, la verdad es que es una maravilla, cosa que no pasa en otras casas de retiro, desgraciadamente. Pero aquí estamos en un lugar especialmente silencioso, y es un privilegio, es una riqueza, porque en la vida ordinaria estamos rodeados de ruido, incluso de ruidos en las noches. Se habla mucho de que el hombre moderno ya no distingue entre el día y la noche. Pues no hay lo que pasaba antes, que la noche claramente suponía un ámbito completamente distinto al día. Pero dice, podemos tener efectivamente silencio exterior, y lo vamos a tener, pero el problema es el silencio del corazón. Es una cosa muy misteriosa lograr silenciar el corazón. Podemos decidir no hablar y callar. Podemos cerrar los ojos para no ver nada. Pero sobre el corazón nuestro dominio es menor. Pues sí, podemos, como nos decían ahorita, pues tratar de desconectarnos también electrónicamente, tratar de no hablar entre nosotros, podemos pues externamente lograr ese silencio, pero en el silencio del corazón se arde un fuego en el que las pasiones, la ira, el rencor, la violencia, son difícilmente controlables. Al amor humano le cuesta mucho configurarse según el amor de Dios. Aquí es donde podríamos decir, ¿a dónde vas? Vas a reconfigurarte interiormente. Porque estás desconfigurado, como pasa a veces con algunos aparatos electrónicos. Se desconfiguró. Así está nuestro corazón, está desconfigurado. Se cuesta trabajo configurarse según el amor de Dios. En el corazón desembocan torrentes incontrolables, y al hombre le resulta muy difícil recobrar el silencio interior. Pues es lo que queremos, es lo que le pedimos al Espíritu Santo. Yo quisiera, pues, esta gracia, que me concedieras este don, que a lo mejor me voy a tardar, porque no es una cosa inmediata, porque vengo del frenesí, del atolondramiento, de los 10.000 asuntos en los que estoy metido, y a lo mejor me va a costar un día, o a lo mejor vengo muy cansado, muy adormilado, voy a aprovechar algunas meditaciones para dormirme también, pero a lo mejor el segundo día o el tercer día ya empiezo a ver pues la configuración, se empieza a configurar. ¿Sabes que ya estás siendo peregrino? ¿Ya estás sabiendo a dónde vas? ¿Sabes a dónde vas? Vas al corazón de Cristo. ¿Sabes con qué te tienes que configurar? Pues con sus sentimientos. ¿Sabes que tienes que sacarlo de cualquier otra cosa y tener ahí tu única meta, tu única ansia? Si el hombre consigue injertar su corazón en el corazón de Jesús, caminará hacia el silencio. O sea, tendrá paz. Eso que es como un adelantado paraíso. Y pongo el ejemplo de San Juan. San Juan, ¿cómo consiguió Juan pegar su corazón al de Jesús? ¿Cómo conseguir esto que parece tan difícil? Injertar, a ver, injertar. Se limitó a inclinarse hacia él y recostarse a su lado. Se trata de una inserción espiritual y de una comunión íntima que permiten a San Juan experimentar los mismos sentimientos de Jesús. Si no, no es, como sabemos, un seguimiento de Cristo meramente extrínseco, sino muy profundo, podemos decir psicológico, además de lo que de la acción de la gracia santificante. El silencio del corazón consiste en acallar poco a poco nuestros miserables sentimientos humanos para hacernos capaces de tener los mismos sentimientos de Jesús. O sea, callar nuestros miserables sentimientos humanos. El silencio del corazón es el silencio de las pasiones. Pues, ¿cuántas pasiones? Pues, miedo, ansiedad, ira, lujuria, el desorden de nuestras pasiones. Es que no es una actitud de ir reprimiendo, sino de ir sublimando. Es decir, haz un cambio, cambia tu corazón por el otro, por el del otro con mayúscula. Y lógicamente eso implica, pues, mucha negación interior, implica quizá especialmente aquel vicio que Santo Tomás dice que es un vicio que resulta muy opuesto a la fe, que es el vicio de la curiosidad, la curiositas, porque la curiositas nos desparrama, nos saca fuera del mundo interior y entonces ya no somos dueños de nuestro mundo interior, ya no somos peregrinos, ya tenemos un tirano, ya no somos libres, nos hemos atado a algo, lo que sea, a cualquier realidad que, pues, como que nos ocupe y que no sea lo que siente Cristo, el sentimiento, el sentir del corazón de Cristo. Papa Francisco, en una homilía en Santa Marta, pone un ejemplo de Santa Teresa del Niño Jesús, dice una santa especialmente querida por él. Santa Teresita decía que ella debía detenerse siempre ante el espíritu de curiosidad. Cuando hablaba con otra religiosa y ésta le contaba una historia, algo de la familia, de la gente, y algunas veces pasaba a otro tema, ella tenía ganas de conocer el final de esa historia, pero sentía que ese no era el Espíritu de Dios, porque es un espíritu de dispersión, de curiosidad. Creo que aquí, pues, nos da mucha clave. Si, oye, ¿estás seguro de que eso que vas a preguntar o eso que vas a decir, ya hiciste la comodidad? Asimilación de tu corazón al corazón de Jesús, estás conectado desde antes para que de ahí, de tu interior, de tu silencio y del corazón, salgan tus palabras, o salgan tus obras, o salgan tus demás pensamientos. O quizá una cosa que podría parecer, pues, como tan inocente, decir, eso ya no es el Espíritu de Dios, eso que quieres andar averiguando, ¿sí?, es un espíritu de dispersión. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues, como sabemos, mucha oración. Pero mucha oración es mucha oración. Muchas horas de oración. A eso venimos. O sea, no, no, no. No tenemos nada más que hacer, o sea, más que hacer oración. Nada más, hacer oración. Y si no, pues otra vez nos perdemos. Y andamos, a veces es muy triste ver errantes, como a lo mejor algunos de ustedes en la carretera vería hoy algún errante, que son esos pobres individuos que caminan a la orilla de las carreteras, pienso que un poco ya como con la cabeza perdida, caminan de ninguna parte a ninguna parte. Hacer mucha oración, hacer mucha oración sobre Jesucristo. Por eso, como siempre, el mejor libro para hacer oración es el Evangelio. Los pasajes que más nos muevan, hacer mucha oración, por ejemplo, también, que nos hace muchísimo bien, sobre la pasión de Cristo en el Via Crucis. O hacer mucha oración eucarística. Que el cardenal cuenta una anécdota de un colega suyo que se llama Angelo Comastri, no sé si ya se murió o no, pero bueno, pues así como que nos suena este cardenal Comastri. No se ha muerto porque dice que es el arcipreste de la Basílica de San Pedro, cuyo libro Dio scribe diritto contiene un espléndido mensaje. Es el relato cuando él era un sacerdote muy joven, sucedió en 1969, que quiso entrevistarse con la madre Teresa de Calcuta. Le llamé por teléfono a la Casa General de las Hermanas Misioneras de la Caridad para entrevistarme con la madre Teresa, pero la respuesta fue tajante: imposible ver a la madre, sus compromisos no se lo permiten. De todas formas, me presenté allí. La hermana que vino a abrirme me preguntó amablemente: ¿qué desea? Querría ver un momento a la madre Teresa. Ella me contestó sorprendida: ¿cuánto lo siento? No puede ser. Dice: no me moví de allí, dándole a entender que no me iría sin haber visto a la madre Teresa. La hermana desapareció durante unos instantes y regresó acompañada de la madre, quien me invitó a sentarme en una salita próxima a la capilla. En el entretanto pude reponerme un poco y conseguí decir: madre, soy un sacerdote muy joven, estoy dando mis primeros pasos. Venía a pedirle que me acompañe con su oración. La madre me miró tierna y dulcemente y sonriendo me dijo: siempre rezo por los sacerdotes. Rezaré también por usted. Luego me tendió una medalla de María Inmaculada, la depositó en mi mano y me preguntó: ¿cuánto tiempo dedica al día a la oración? Me quedé sorprendido y algo desconcertado. Después de hacer memoria, repuse: madre, celebro misa todos los días. Todos los días rezo el breviario. Como bien sabe, en nuestra época esto es una heroicidad. O sea, era 1969, sí, los peores años del posconcilio. También rezo todos los días el rosario, pues, más raro todavía. Y lo hago con gusto porque lo aprendí de mi madre. La madre Teresa apretó con sus manos rugosas el rosario que llevaba siempre consigo y me dijo: no basta con eso, hijo mío. No basta con eso porque el amor no puede reducirse al mínimo indispensable. El amor exige el máximo. En ese momento no entendí las palabras de Madre Teresa y casi justificándome contesté: madre, en realidad lo que quería preguntarle era ¿qué actos de caridad hace usted? Inmediatamente su rostro se volvió severo y la madre me dijo con voz firme: ¿cree usted que yo podría vivir la caridad si no le pidiera cada día a Jesús que me llene, que llene mi corazón de su amor? ¿Cree usted que podría recorrer las calles en busca de los pobres si Jesús no comunicara a mi alma el fuego de su amor? Me sentí muy pequeño, miré a la Madre Teresa con honda admiración, y ella, subrayando cada una de sus palabras, añadió: lea atentamente el Evangelio y verá cómo también Jesús, por la oración, sacrificaba la caridad. ¿Y sabe por qué? Para enseñarnos que sin Dios somos demasiado pobres para ayudar a los pobres. En esa época veíamos a muchos sacerdotes y religiosos abandonar la oración para hacer una inmersión, así lo llamaban, en el campo social. Las palabras de la Madre Teresa fueron para mí como un rayo de sol, y en mi fuero interno repetí lentamente: sin Dios somos demasiado pobres para ayudar a los pobres. Pues, ¿cree usted que yo podría vivir la caridad si Jesús no me comunicara el fuego del corazón? Puedo decir, ¿crees que podríamos ser realmente apostólicos si no estuviéramos encendiéndonos en el amor del corazón de Cristo? ¿Crees que podríamos ser realmente castos, o realmente pobres, o realmente obedientes, o realmente humildes? ¿O realmente, pues no sé, luces orientadoras de otros, si no estuviéramos siendo almas de oración? Pues vamos a fijarnos claramente en la estrella que nos señala el camino, en la necesidad de llegar a unir nuestro corazón, a hacer la identidad de corazones, a vivir realmente en lo interior, si no, no me importa, que ahora no me importa, que no me importe otra cosa. Porque si me importa esto, si tengo esta prioridad, todo lo demás puedo estar seguro que saldrá. Pero si no, puedo estar seguro de que no saldrá nada, de que no habrá ninguna eficacia. Me puedo decir eso que decía San José María citando a San Pablo: no soy yo el que vivo, es Cristo quien vive en mí. Decía: lo vivo yo, lo tenéis que vivir vosotros. Así, lo vivía él, vivía así. Lo tenemos que vivir también nosotros. Y como siempre puedo decir, pues el mejor modelo también para estos días es María. En ese resumen de su vida, María guardaba todas estas cosas en su corazón, las hacía permanecer, y tenía un solo rumbo de sus pasos, una sola dirección, un solo amor. Mujer de un solo amor, pues ponemos en sus manos nuestras jornadas siguientes, pidiendo que interceda por nosotros para que recibamos con abundancia esta fuerza, esta luz, este fuego del Espíritu Santo. Te doy gracias, Dios mío, por los propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.